Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Sergio Negrete y Víctor Aramburu. Un podcast de 40 decibeles.
Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y que nos estén escuchando en esta nueva temporada, sexta temporada ya de Cuentas Claras, comenzando pues a platicar de los temas que consideramos que pueden ser de interés para ustedes y poniéndolos sobre la mesa en esta charla entre Sergio Negrete, Víctor Aramburu, y me da mucho gusto poder saludarlos y pues darte la bienvenida, Sergio, primero ya en este nuevo episodio y en esta nueva temporada. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido.
Pues todos con Omicron o muchísima gente con Omicron, pero bueno, ojalá que ya sea el principio del fin de la pandemia. Fuera de eso, vaya manera de empezar. Creo que no debí empezar por ahí, pero pues que sea un buen año, que sea un gran 2022 y muy contento, eso sí, de estar en Cuentas Claras de esta sexta temporada y gracias, pues, la verdad, a todos los que nos escuchan, aparte del equipo de 40 decibeles que tanto nos apoya.
Así es, la verdad es que estamos muy contentos de poder retomar esta temporada. Se nos ha pasado muy rápido ya pensar en seis. Y pues siempre agradecidos con el equipo de producción y también con todos los que nos están escuchando. Y además, pues arrancar con una nota que se dio a conocer a lo largo de los días, digamos, vacacionales o del periodo vacacional. Además, en el Día de los Inocentes. Es más, yo pensé, Sergio, que era una broma del Día de los Inocentes esta declaración por parte de Octavio Romero, director de Pemex, que además andaba medio desaparecido y apareció justo en el Día de los Santos Inocentes para señalarnos y hablarnos de información, digamos, importante, pero sobre todo uno de los de las afirmaciones que llamó la atención es que Pemex reducirá sus exportaciones de crudo a partir de este año y prácticamente pues buscaría cancelarlas hacia el 2023. ¿Qué te parece o cómo tomas esta noticia que se dio a conocer hace algunos días, Sergio?
Realmente me impactó mucho porque, perdón, es curioso, o sea, bueno, yo sí caí en la cuenta que era el Día de los Santos Inocentes y hasta me pareció ciertamente gracioso. No, pero la tomé en serio de inmediato porque coincidía con el pensamiento que López Obrador ha manifestado ya en varias ocasiones. Ya lo había dicho antes López Obrador. Lo que yo nunca pensé es que lo fueran a tratar de hacer. Lo veía como una especie de deseo presidencial, digamos, bastante ilógico, y ahora comentaré por qué rápidamente, pero no, van en serio en esta locura. ¿Por qué es una locura? Y lo digo sin ninguna duda, o sea, ahora sí que no tengo gran simpatía por la 4T y ni su política económica, pero es que no tiene ninguna racionalidad, al menos financiera. Tiene una racionalidad de soberanía, vamos a llamarle así. Vamos a ser como autónomos. Es curioso, es una autarquía, como diríamos en economía. Es cerrar a México en el ámbito petrolero. No exporto petróleo y dejo de importar gasolina. ¿Por qué? Porque voy a refinar todo el petróleo que yo tenga y lo voy a convertir en gasolina y la gasolina la consumimos aquí. Entonces no necesitamos del exterior. Ni mandamos para afuera, ni compramos de afuera. Aquí la relevancia, son dos cosas al menos que quiero empezar. Una es la cuestión de que se tira a la basura un buen negocio, muy buen negocio, exportar crudo, y se va por el negocio donde uno pierde dinero, importar gasolina. Pemex perdió, bueno, el país perdió como un todo refinando gasolinas, 111 mil millones de pesos de enero a septiembre de 2021. Se perdió dinero. Y en cambio, exportar crudo representa 15% del presupuesto federal, más o menos, es lo que representa. Entonces, estamos tirando dinero a la basura y pues más con la refinación. Ahí es donde es lo más grave, vamos a decirlo así. Pero ¿qué es lo que indica? Que al presidente lo que le importa es dejar de importar gasolina. Para él es una afrenta, es un insulto que México importe gasolina. ¿Cómo puede ser que un país petrolero importe gasolina? Bueno, pues ahí vamos a tratar de aumentar la producción de crudo, que eso es importante, por cierto. El crudo ahorita no da, la producción total no da para todo lo que se necesita de gasolina en el país. Entonces, lo que anunció Romero Oropeza, es que, pero casi casi así lo dijo, por órdenes del señor presidente, pues tenemos esta meta de producción de crudo. No, bueno, pues si así fuera. Pero es donde estamos en este momento, con esta nueva y financieramente hablando, muy irracional estrategia.
Claro, porque ciertamente ya no somos un país como hace varios años, donde los ingresos presupuestales dependían en gran medida de la exportación petrolera. Poco a poco nos hemos ido, digamos, desligando de esta dependencia petrolera, pero también es cierto que sigue habiendo una entrada de estos ingresos provenientes de la exportación. Y de hecho, en lo que está aprobado en el presupuesto por la Cámara de Diputados para este año, pues estamos hablando de el promedio de un millón de barriles exportados como tal, y pues estaremos lejos, digamos, de cumplir como lo que se estaría prometiendo, lo que se estaría plasmando. Es decir, Pemex esperaría, según lo que menciona el propio Romero Oropeza, esperaría exportar únicamente en este 2022 435,000 barriles por día, lo cual pues técnicamente se aleja de estos de este millón o de estos 900,000 que técnicamente están planteados en el presupuesto de la Federación. Obviamente ahí habrá un golpe en materia de finanzas, porque no es solo el tema de dejarlo exportar per se solo por el mensaje, ¿no? O sea, es el tema de lo que te significará en el boquete de ingresos correspondiente. Entonces es, digamos, no sé si considerarlo un golpe o un balazo en el pie, Sergio.
No, yo lo veo como un balazo en el pie, pero la cosa es que se tendrán que dar cuenta que se dispararon en el pie, porque al parecer no se la creen. La mentalidad obradorista en esto, ya sabemos, es muy utópica o muy voluntarista. Es bueno, es que yo creo que, yo digo que, y en este caso es México va a dejar de importar gasolina. La mentalidad obradorista que ha repetido, y es en eso es muy fácil de seguir López Obrador. Sé que esto se oye un poco arrogante, pero es cuestión de leerlo y es cuestión de escucharlo, porque repite las mismas ideas. Y ya que uno le agarró la idea, entonces uno puede seguir su hilo de pensamiento bastante bien. ¿Cuál es su hilo de pensamiento? Recibimos un Pemex corrupto y que los gobiernos neoliberales quisieron destrozar. Gracias a nosotros vamos a rescatar a Pemex, vamos a rescatar la soberanía. Y vamos a refinar un montón de gasolina. Los gobiernos neoliberales no querían, de hecho estaban reduciendo la refinación, cosa que era cierta. Peña la empezó a reducir dramáticamente a partir de 2016, hasta que salió en 2018. ¿Por qué? Porque se perdía dinero. Lo que finalmente entendió Peña, que también le costó trabajo, hay que decirlo, pero ya entendió Peña, fue que no era negocio en México refinar petróleo y producir gasolina. Entonces empieza a reducir dramáticamente la refinación, así lo recibe López Obrador. Se enoja muchísimo de cómo es posible, casi no estamos ya refinando en el país, a subir la refinación y a subir las pérdidas, porque empezó a subir muchísimo la pérdida. De enero a septiembre de 2020, en este caso, Pemex perdió 153,000 millones de pesos, 111,000 en 21, bajó la pérdida, pero bueno, sigue siendo elevadísima. Y la mentalidad obradorista es, como nosotros, la 4T es honesta, es eficiente, es impoluta, no somos corruptos, somos diferentes. Entonces, con nosotros sí va a funcionar refinar gasolina. Ese detalle final es el problema siempre con López Obrador. Siempre llega a una conclusión imaginativa, llamémosle, que no tiene lugar en la realidad. Es como lo de destruyendo árboles, lo de salvando, como sembrando vida.
Perdón. Sembrando vida, exacto.
Sembrando vida. Bueno, vamos a darle a los campesinos dinero para que siembren arbolitos y entonces se van a mantener de los arbolitos y todo el mundo va a estar feliz. Vamos a tener muchos árboles y los campesinos se van a mantener. Esa es su racionalidad, digamos, muy, muy simplista. Y en cambio, ¿qué fue? Pues están arrasando con selva, arrasando con áreas ya de árbol, para cobrar que están sembrando. Entonces, realmente no funcionó. Se le dijo que no iba a funcionar, que los incentivos no iban a ser así. Perdón, sé que me desvié a agricultura, pero él llega a su forma, a su estrategia, a su visión, a sus conclusiones, Y si la realidad no empata, entonces ya no la registra, empiezan los otros datos. ¿Qué va a pasar ahora con 2022? Pues supongo que va a empezar con otros datos, pero el agujero fiscal, Pau, lo que tú acabas de decir, es importantísimo. El agujero presupuestal va a ser brutal. Y ahí pues va a golpear directamente a los programas, al gasto público. Va a ser una gran incógnita. Si de veras se ponen a reducir la exportación petrolera, ¿qué va a pasar? Ahí es donde se va a ver, ahí es donde se va a sentir. En el presupuesto de egresos de la Federación, como tú acabas de apuntar, yo aquí estoy retomando tu idea, que es clave en todo esto.
Sí, porque al final eso va a suponer la necesidad de sacar el dinero entonces de otro lado o sencillamente no poder gastar en lo que quiere, porque nos queda clarísimo que evidentemente seguirá con proyectos obviamente relacionados con este tema que es la refinería de Dos Bocas, pero pues seguirá haciendo su programa becas del bienestar y todos estos programas icónicos, pero quizá tendría que comenzar a pensar en recortarlos cuando vea que el dinero no es suficiente o proyectos como el tren, que ya sabemos que son sus prioridades, pero al final también no podemos perder de vista que para refinar se necesita producir, que esa también es otra situación, es decir, qué tan capaces somos de satisfacer la demanda de combustibles, teniendo en cuenta, digamos, el si se puede producir o no el crudo suficiente para refinarlo. Ahora, decía también la Secretaría de Energía que, como tal, pues bueno, la utilización de la capacidad de refinación en nuestro país cuando ellos llegaron al gobierno estaba alrededor del 32% de utilización, que técnicamente pues cerraron el año que acaba de terminar en un 50% y que estiman que hacia el 2024 esa capacidad estará al 86%, considerando uno que pues está ya la incorporación de la planta de Deer Park en Houston y pues que estaría funcionando Dos Bocas ya como tal en su totalidad, pero es decir, más allá de la capacidad que también está, digamos, en tela de juicio, está el que tanto se tiene ese nivel de producción para poderlo hacer y además, como dices, pues bueno, una actividad que ya está comprobado que es onerosa para el Estado mexicano. Es decir, pues no sé, yo lo veo tanto como cuando importas cualquier producto porque te sale más barato, pues qué necesidad de hacerlo in-house solo por decir que se hizo en México, ¿no?
El pensamiento obradorista en eso es clarísimo y lo repite mucho. Producir lo que se consume, producir lo que se consume. No lo va a hacer en muchas áreas, afortunadamente, destacadamente agricultura no lo está intentando, pero le obsesiona el petróleo. Pero tienes razón, son los dos aspectos. ¿Podemos producir lo suficiente? Uno. Dos, ¿podemos refinar lo suficiente? La respuesta a ambas preguntas es no. La producción de petróleo en México de 2019 a 2021 subió entre 3-4%, metiéndole mucho dinero, ¿eh? Ya está, la estrategia obradorista todo lo que da. ¿Cuánto planteó Romero Oropesa que subiera la producción en este año 2022? 9.8%. O sea, dices, oye, si lo que no lograste en tres años, ahora lo quieres triplicar, lo que lograste en tres años, perdón, lo quieres triplicar en un solo año, ¿no? No va a poder. Pero te lo juro que así dijo, es que me acuerdo que vi ese pedazo de la mañanera. Dijo, es la meta que nos fijó el señor presidente. No, dije, bueno. Ya está, es que es como magia, ¿no? Como que, bueno, lo dice el señor y pues entonces le vamos a cumplir, ¿verdad? No le vamos a fallar al jefe. Bueno, entonces por el lado de producción, imposible, no se va a liberar. ¿Qué pasa por el lado de refinación? Dos Bocas va a ser inaugurado el 1 de julio de 2022, va a cortar el listón, va a dar un discurso increíble, sin duda alguna, y no va a producir una gota de gasolina. Eso ya se sabe que será hasta 2023. Según esto, pero puede ser que no sea 2023 ni 2024. La historia de refinerías, sobre todo en América Latina, es desastrosa. Ecuador, Brasil, son países que gastaron cantidades brutales de dinero. Brasil sí logró inaugurarla, una refinería. Bueno, le costó muchísimo, creo que 6 veces el presupuesto original, 5 quizás. Ecuador no pasó de aplanar el terreno, pero la cosa es que son gastos enormes. Y pues no se ve que, aunque se compre Deer Park va a agregar 309 mil barriles. Está bien, pero no llega. No va a llegar a lo que entonces, contestando tus dos preguntas, Pablo, las dos preguntas que acertadamente planteaste. ¿La producción la vamos a poder aumentar lo suficiente? No. ¿La refinación la vamos a poder aumentar lo suficiente? Tampoco. Y qué bueno, porque si no estaríamos perdiendo muchísimo dinero que pues realmente va a ser fascinante, por desgracia, fascinante desde un punto de vista presupuestal. Pues ya vimos que no le duda en cortar presupuesto, pues en el INAH, en el CIDE, le encuentra, encuentra dónde quitar dinero, pero eso sí, que no se toque su aeropuerto, que no se toque la refinería, que no se toque el tren. Fuera de ahí, estamos expuestos a todo.
Exacto, va a quitarle a lo que para él sea no importante, y en ese sentido, pues evidentemente desaparecerán gastos relacionados con ciencia, tecnología, innovación, educación. Es decir, así lo ha demostrado o así ha hecho ver que esos son los gastos que para él no son prioritarios. Y digo, ya hemos hablado en otros episodios, estamos hablando de un negocio que no es negocio. En el año pasado estamos hablando de pérdidas alrededor de 4.900 millones de dólares y como tal, pues bueno, una pérdida así yo creo que no es soportable para nadie y supone una mayor cantidad de inyecciones o rescates para Pemex a lo largo de este 2022. O sea, veremos un negocio en el cual, además de tener pérdidas, se le sigue haciendo este rescate entre inyecciones de capital, reducciones fiscales, pagos de deuda, etcétera, etcétera, y aún así sigue siendo la prioridad. A mí la verdad es que en ese sentido, esta parte de la autosuficiencia energética me preocupa porque yo creo que veremos ahí un boquete importante y sin necesariamente producir la cantidad de combustibles que se necesita. Entonces, no le veo como pies ni cabeza, así que creo que estará un poco complejo el panorama en ese sentido, ¿no crees, Sergio?
Complejísimo. Va a ser un golpe presupuestal brutal. Me va a ser interesante, y lo digo, no, ojalá que no fuera este caso, ver la reacción del presidente al ver patentemente, claramente, cómo su visión no tiene lugar. Pero bueno, ya lo hemos visto en otros programas, ya no digamos abrazos, no balazos. Siguen los homicidios, sigue. Y no cambia. Siempre su reacción es, va a funcionar, las medicinas. Bueno, ya van a llegar las medicinas, ya van a llegar, ya se encargaron. Entonces, en todos los ámbitos donde el fracaso ha sido claro y estrepitoso, su reacción ha sido, sigamos adelante. Cuando adelante lo que está es el precipicio, o ya caemos al precipicio, pues. Entonces, esto no pinta bien. En muchos aspectos, 2022 va a ser un año duro, lo sabemos, a nivel global. Y pues, a nivel mexicano le estamos agregando el elemento de petróleo.
Pues sí, ahora sí que no estamos ayudando desde casa a tratar de que esto sea un poco más llevadero. Y bueno, desafortunadamente el tiempo ahora sí que nos irá diciendo probablemente que esto que avisoras o que señalas, pues que tenías razón. Y no es que queramos que nos vaya mal, pero al final así se vislumbran los planes de esta autosuficiencia energética. Sergio, se nos fue muy rápido este primer episodio, pero sin duda muy contentos de volver a estar con todos los que nos están escuchando en Cuentas Claras, ¿no?
Así, no, bueno, siempre, a mí siempre se me va como agua, francamente. Entonces, pues ya, estamos de regreso. Ojalá que nos equivoquemos, porque has apuntado los tres aspectos centrales, ¿no? Producción, refinación, y sobre todo, el presupuestal. Ojalá que estemos mal y ojalá que al país le vaya mejor. Esperemos, pero pues concluimos así el primer episodio de la sexta temporada de Cuentas Claras.
Así es, y pues evidentemente contentos de que nos estén acompañando y nos estén escuchando, y pues pedirles que así sea a lo largo de esta temporada. Por lo pronto hoy nos tenemos que despedir. Nos despedimos también en nombre de nuestro querido Víctor Aramburu, que hoy no nos pudo acompañar, pero que sin duda estará a lo largo de esta temporada junto con Sergio y junto con su servidora haciendo Cuentas Claras. Gracias a todos ustedes, gracias Sergio.
No, muchísimas gracias, Pau. Encantado de estar de nuevo. Ya estaremos los tres peleándonos en la próxima ocasión, que sí se extraña al buen Vic. Y pues gracias a ti, al equipo de Cuentas Claras y sobre todo a todos los que nos escuchan.
Así es, lo extrañamos al buen Víctor, que ya estará de regreso en el próximo episodio, que, pues bueno, podrán escuchar y descargar en todas las plataformas digitales. Por lo pronto me toca despedirnos. Mi nombre es Paulina Contreras y les agradezco que nos hayan escuchado en este primer episodio de la sexta temporada de Cuentas Claras. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.